Radio Sintonía. Parlamento.
Marusa Hernández.
En antena ya con ustedes, tanto para nuestra señal de radio en los 6 municipios de la isla de Fuerteventura, en la isla de Lanzarote, y si usted en el buscador pone radiosintonía.com, ahí estamos nosotros también en directo a esta hora para acercarles una nueva edición de este espacio Parlamento de Radio Sintonía. En esta ocasión nos vamos a detener en el trabajo de uno de los diputados por la isla de Fuerteventura y además portavoz en materia económica. Le damos la bienvenida al estudio de la radio a Manuel Hernández Cerezo, diputado por la isla de Fuerteventura del Partido Socialista Canario. Buenos días.
Muy buenas, Marusa. Un placer estar nuevamente en los estudios de Radio Sintonía y compartiendo este espacio para acercar a la ciudadanía majorera y también a la de la isla vecina la actividad parlamentaria que desarrollamos durante estos meses y durante este periodo de sesiones que estamos ya a un paso de finalizarlo, ¿no?
Efectivamente, y además aquí en el estudio de la radio hay que contar que se está muy bien porque podemos disfrutar de 22 grados que nos deja el aire acondicionado. Ahora cuando uno abre la puerta del estudio es tremendo el calor que tenemos hoy en la isla.
Hay fuego en la calle, y es verdad que este estudio se parece mucho también al salón de plenos del Parlamento de Canarias, donde hay ocasiones en las que a veces hasta pasamos frío algunos diputados. De hecho, se ha viralizado en alguna situación
con el tema del aire.
Del aire, bueno, porque es verdad que en función de la ubicación en el salón de pleno, pues hay diputados y diputadas más afectados que otros con respecto al aire. Pero bueno, sí es verdad que en estos meses de verano, estos meses estivales, pues bueno, es lo que toca, y lo mejor que podemos hacer es llevar este calor pues con una sonrisa.
Fíjese, ha coincidido esta mañana que ha estado con nosotros Pablo Jordán, que bueno, pues tiene mucha presencia en redes, además de una forma, como estaba comentando con mi compañera Pilar, pues muy sana, una forma de acercar el humor y la política a los ciudadanos desde el respeto, gracioso, ¿no? Y estábamos comentando la necesidad de que la política también se acerque, sobre todo a la población más joven, ¿no? A través, y si es del humor, mejor, ¿no? ¿Ha coincidido usted con eso, con Pablo?
Sí, yo creo que bueno, hay que reconocérselo a Pablo dentro de esas nuevas formas de comunicación que se estilan también en el ámbito de la política. Bueno, yo creo que hacen una labor muy importante, ¿no? Muy importante en el sentido de acercar la política, bueno, al ciudadano de a pie, como bien comentabas, a mucha gente joven, y hacerlo, bueno, con un toque satírico, humorístico, que creo que además en política a veces también hace falta, ¿no? Porque vivimos también en un contexto muy polarizado, donde la crítica fácil y dañina impera, pues bueno, sobre a veces la cortesía, que también siempre se había estilado en el mundo de la política. Y bueno, creo que personas como Pablo, que además con esa creatividad y con esa originalidad son capaces de acercar la política al ciudadano, creo que es digno de poner en valor, ¿no? Yo creo que hacen falta más Pablos.
Más Pablos, ¿no?
Más Pablos en la política en general y también en la política de la isla de Fuerteventura.
Muy bien. ¿Sigue el modo canario instaurado en el Parlamento, o según nos vamos acercando a la convocatoria electoral, lo del modo canario que impulsa o respalda o promueve Fernando Clavijo y su gobierno se va diluyendo, diputado?
Bueno, yo partiría de la premisa que planteas. Una cosa es el modo canario de hacer política y otra cosa es el modo Clavijo. Yeah. El modo Clavijo es, bueno, cuando hay que atacar al gobierno de España, convoco a todas las fuerzas parlamentarias y nos unimos todos, pero cuando hay que resolver los problemas de Canarias es incapaz de sentar al principal grupo de la Cámara, que es el Partido Socialista, por ejemplo, para arreglar los problemas en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en el ámbito de la dependencia o en el impulso de infraestructuras estratégicas también para la isla de Fuerteventura. Claro, eso es una cosa es el modo Clavijo y otra cosa es efectivamente el modo canario, que nos ha caracterizado en las últimas legislaturas, que es que en el ámbito parlamentario, ¿no?, cuando ha habido que cerrar filas en defensa del interés general de Canarias, siempre ha habido fórmulas de consenso para que todos los grupos alcancen la unanimidad en diferentes iniciativas. La última de ellas, por ejemplo, la veíamos en la defensa y en la puesta en valor de nuestro régimen económico y fiscal, ¿no? Por tanto, yo distinguiría ambos planos. Obviamente, entramos ahora en una etapa, como bien comentaba, sobre todo a partir de septiembre, donde ya todos los partidos políticos enfocamos ya prácticamente en las próximas elecciones de mayo del 2027. Y bueno, será el momento de que cada una de las fuerzas políticas no solamente hagan balance de la gestión durante estos 3 años, un balance también, en nuestro caso, balance de nuestra labor de oposición, sino también, bueno, de que cada fuerza política presente a la ciudadanía el proyecto de futuro en base precisamente a la hoja de servicios realizada durante estos 3 años. Será muy difícil que fuerzas políticas que sustentan hoy al gobierno de Canarias se puedan presentar con una hoja o con unas propuestas que sean creíbles para la ciudadanía, porque hemos tenido 3 años en la isla de Fuerteventura de absoluto abandono por parte del gobierno de Canarias. Por tanto, bueno, entramos dentro de muy poco en esa nueva fase, en esa nueva etapa, y será el momento de que los diferentes partidos políticos presenten esa hoja de servicios a la ciudadanía de la isla.
Precisamente ha sido usted muy crítico a lo largo de estos 3 años con la atención del gobierno de Canarias para con la isla de Fuerteventura. También es labor de la oposición, ¿no? Poner de manifiesto todas esas carencias que entienden que en materia de inversión ha venido, por ejemplo, para este territorio. Pero ha remarcado usted con mucha frecuencia precisamente ese aspecto, ¿no? Esa atención que usted considera que no ha sido la adecuada en cuanto a presupuesto se refiere del actual gobierno para la isla.
Hombre, sobre todo basándonos en datos objetivos, ¿no? Precisamente en este pleno, del pleno de esta semana, va la cuenta general del año 2024, un documento elaborado por la Audiencia de Cuentas de Canarias, por tanto no es sospechoso de ser una institución partidista, donde pone negro sobre blanco efectivamente esos datos objetivos y refleja cómo la isla de Fuerteventura pierde inversión por habitante, pierde recursos por habitante con respecto a otras islas, sale muy mal parada con respecto a otras islas, y es, bueno, la gran diferencia entre lo que se presupuesta, donde ahí los grupos que apoyan al gobierno, bueno, lanzaban grandes soflamas diciendo que era el mayor presupuesto de la historia para la isla de Fuerteventura, pero cuando uno ve lo que se presupuesta y por otro lado ve lo que se ejecuta, bueno, no se parecen absolutamente nada. Nosotros hemos, creo que estamos ejerciendo una oposición responsable. Entendíamos que el gobierno de Canarias necesitaba efectivamente tiempo, porque hay proyectos en los que, siendo honestos, es necesario otorgar ese margen, ese beneficio de la duda, y lo hemos hecho durante el primer tramo de la legislatura, porque entendíamos que, repito, había infraestructuras que requieren un procedimiento administrativo muy complejo, pero yo creo que a estas alturas ya podemos hacer un balance que por supuesto es negativo con respecto a esas infraestructuras estratégicas. Y ya no voy a los datos objetivos que pone sobre la mesa, por ejemplo, la Audiencia de Cuentas de Canarias. Es que todos lo percibimos y lo hemos venido poniendo de manifiesto durante estas últimas semanas. Mira, el último ejemplo, ¿no? El último ejemplo es el Palacio de Justicia de Fuerteventura, una infraestructura ampliamente demandada que a principio de legislatura el Cabildo de Fuerteventura, en colaboración con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, pusieron suelo a disposición en favor del gobierno de Canarias para construirlo, que tuvimos aquí a la consejera de Justicia del gobierno de Canarias en el mes de septiembre del 25, y bueno, hizo un anuncio por todo lo alto de que en el primer trimestre del 26 ya estaría licitada la construcción de esta obra, que es fundamental no solamente para los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, sino también para los propios operadores, para jueces, fiscales, abogados, procuradores, letrados de la Administración de Justicia, sino también para los propios ciudadanos que tienen que acudir a estas instalaciones. Bueno, se hizo ese anuncio, primer trimestre del 2026, estamos entrando en el mes de julio y no hay ni una sola noticia de en qué situación se encuentra el proyecto y los motivos por los que aún no se ha licitado. Pero es que le pongo otro ejemplo, que además le toca a usted en su municipio, la Escuela de Educación Infantil de Antigua. Una escuela de educación infantil donde se planteaban en torno a 40 plazas para niños de 0 a 3 años, además financiada con fondos europeos logrados por el gobierno de España. Y lo que hemos conocido recientemente es que el gobierno de Canarias ha resuelto el contrato nuevamente a la empresa adjudicataria de esta obra y que, por tanto, vamos a culminar el año también 2026 y muy probablemente acabaremos la legislatura sin tener esa infraestructura que es vital para los niños y niñas del municipio de Antigua. Y quiero recordar que de las primeras visitas que hizo el consejero de Educación fue precisamente esa instalación. Y bueno, cuando se le planteó, hombre, esperamos que al menos cuando acabe la legislatura esté finalizada esta obra. Fíjese, cuando acabe la legislatura, dábamos 4 años de margen. Bueno, al consejero le pareció que le iba a sobrar el tiempo, ¿no? Y lo que estamos viendo es que recientemente el gobierno de Canarias ha resuelto el contrato y por tanto se va a tener que volver a licitar esa obra que era fundamental. Y ya por poner el último ejemplo, el de la autovía. El de la autovía en el tramo Caldereta-Aeropuerto. Una infraestructura que tenía que haber estado terminada en el primer trimestre del año 2025, que va con prácticamente año y medio de retraso y que no tiene visos de finalizar próximamente. De hecho, están haciendo un nuevo modificado del proyecto y está pendiente de la evaluación ambiental y de la correspondiente autorización por parte de Hacienda para poder culminar ese tramo. Por tanto, cuando nosotros hemos hecho y hacemos esta labor de oposición, que en muchas ocasiones es verdad que es crítica, lo hacemos en base a datos objetivos. Y eso no quita para que además también hayamos sido propositivos, con proposiciones no de ley dirigidas a determinados colectivos. Pongo también, por ejemplo, de forma reciente, la proposición no de ley que llevamos para fortalecer la bola canaria, destacando también el papel especial de la Federación Insular de Bola, que además recibió un amplio respaldo parlamentario. Bueno, ¿con esto qué quiero decir? Que creo que estamos haciendo una labor muy pegada a la calle, muy pegada a los problemas de la ciudadanía, y que nos da igual hablar de un presupuesto de 12.491 millones de euros que hablar de un elemento que se corresponde con nuestra identidad, con nuestras tradiciones, con lo que somos, como es la bola, que tanto auge está teniendo hoy en la isla de Fuerteventura.
Sí, ya veo que los partidos políticos están últimamente muy interesados todos por el tema de la práctica de la bola canaria, porque obviamente mueve a cientos de personas, por lo menos aquí en la isla de Fuerteventura. De ese presupuesto del año 24, que bueno, pues había recogido pues determinadas obras y proyectos para la isla de Fuerteventura, que se ha visto, según esos datos que cuenta usted de la Audiencia de Cuentas de Canarias, al final no se cumplieron, y de ahí esa crítica de su partido en ese aspecto, en la atención del gobierno de Canarias para la isla de Fuerteventura. ¿Cuánta responsabilidad hay no solo en el gobierno de Canarias, sino también en los ayuntamientos? Porque en muchas ocasiones nos llegamos a cansar de escuchar que primero, las administraciones públicas no ponen suelo a disposición del gobierno de Canarias. Cuando lo ponen, están años o décadas para ir cumplimentando los requerimientos que tiene el gobierno de Canarias, porque el suelo o no sirve, es pequeño, o no tienen la calificación, o como pasa en Antigua, están continuamente ofreciendo el mismo suelo para un centro de salud que saben perfectamente que no reúne las condiciones porque están dentro de lo que ellos denominan la huella sonora. En fin, ¿cuánta responsabilidad hay también de las administraciones públicas que no hacen sus deberes, diputado?
Por eso, como comentábamos al principio, es decir, es cierto que hay determinados proyectos de inversión que son complejos, que requieren esa colaboración interadministrativa, donde se requiere esa disposición del suelo, y por tanto, es verdad que es un elemento muy importante esa colaboración del ayuntamiento afectado principalmente, y también en muchas ocasiones también la colaboración del Cabildo de Fuerteventura. Por tanto, es verdad que hay determinados proyectos que están estancados, en primer lugar precisamente porque el gobierno de Canarias no tiene esa disposición del suelo, pero claro, Cuando vamos a los proyectos que realmente se han presupuestado en el año 2024, detectamos que ese no es el problema. Porque claro, cuando vemos que con respecto al centro de salud del Matorral no se ha ejecutado absolutamente nada, cuando disponía el suelo el gobierno de Canarias, esto no es un problema del ayuntamiento, es del gobierno de Canarias.
Por supuesto.
Cuando con el CAE de La Lajita, el famoso centro de atención especializada del sur de la isla, vemos que el ayuntamiento de Pájara hizo sus deberes en julio, agosto del año 2023 y no se ha movido ni una sola piedra, la responsabilidad no es del ayuntamiento. O cuando, por ejemplo, hablamos de los proyectos de ampliación de los puertos del puerto de Corralejo o del puerto de Gran Tarajal, donde en este último caso, el de Gran Tarajal, se sacó información pública en mayo del 2023 el proyecto de ampliación y desde mayo del 23 a julio del 2026 no se ha movido ni un solo papel. Eso no es un problema del ayuntamiento de Túnez, es un problema del gobierno de Canarias. O, por ejemplo, con el punto de atención de urgencias en el centro de salud de Antigua, donde ahí no hay ningún tipo de problema de disposición del suelo y tampoco se ha movido una piedra. Por tanto, estoy de acuerdo en lo que planteas, Marusa, es decir, hay proyectos que son complejos, que son difíciles de desarrollar, hay algunos en los que además se requieren expropiaciones de terrenos, pero claro, cuando uno va al detalle, aterriza determinados proyectos de inversión que son muy importantes para la ciudadanía y ve que el problema no se encuentra en el ayuntamiento, sino en la falta de prioridad y la falta de voluntad política del gobierno de Canarias, bueno, eso es lo que venimos denunciando, ¿no? Y cuando uno va a los datos de ejecución del año 24, ve que el grueso de las inversiones que se han ejecutado en la isla de Fuerteventura vienen caminando de la legislatura anterior. Y el gran ejemplo, el ejemplo más importante, es precisamente el tramo de la autovía Caldereta-Aeropuerto, que es sin duda el de mayor ejecución durante el año 2024 y que aún así, como decíamos, acumula un retraso importantísimo que aquellos que entramos por la FV10, por la Cuesta Perico o los que entran por el matadero insular sufren día tras día, ahora no tanto en verano, pero sufrimos día tras día esas colas precisamente por no haber acabado una actuación que tenía que haber estado finalizada como mínimo hace un año, ¿no?
Ya. Bueno, pues de una las obras que usted ha ido enumerando datan del 24, por ejemplo, el centro de salud del Matorral, la modificación o el inicio de la redacción del proyecto del CAE, todo eso data del presupuesto del 24.
Pero estos son actuaciones que, fíjese, la anterior legislatura, por poner un ejemplo, el centro de salud del Matorral, la pasada legislatura, Ayuntamiento de Puerto del Rosario, gobierno de Canarias de otro color, lograron poner a disposición del gobierno de Canarias el suelo en el año 22, año 23. Por tanto, son proyectos que se vienen trabajando desde hace años, eso no son proyectos que caen del cielo en el año 24, pero son proyectos que no se les dio el impulso debido en el año 24, teniendo todos los parabienes para poder hacerlo. Y eso es lo que criticamos. Por eso decíamos que había que ser justos en esa labor de oposición. Nosotros no íbamos a llegar en septiembre del año 23 y íbamos a empezar a criticar cuestiones que venían trabajándose de la pasada legislatura. Pero, hombre, yo creo que 3 años después el actual gobierno de Canarias es heredero de su propia gestión. En el año 2026, julio del 2026, el gobierno de Canarias es heredero de su propia gestión. Por tanto, yo entiendo que haya gente que tenga todavía la tentación de mirar por el espejo retrovisor, ¿no? Y remontarse hace 4, 5, 6 años. Bueno, lo que le pedimos a los actuales responsables del gobierno de Canarias es precisamente que dejen a un lado ese mirar para atrás y que se dediquen a gestionar el presente, sobre todo porque nos encaminamos a una legislatura perdida en lo que consideramos que son infraestructuras vitales para los ciudadanos. No ha habido ni una sola nueva infraestructura educativa, más allá de la inauguración del Colegio de Castillo, que viene de 2 legislaturas atrás, pero se desconoce nuevas infraestructuras más allá de la redacción de un proyecto en el Cotillo. En el ámbito sanitario se ha anunciado a bombo y platillo la redacción del proyecto del CAE de La Lajita, cuando es una redacción de proyecto que va a requerir, tiene una ejecución de al menos 8 meses y por tanto será muy difícil, si no imposible, ver la primera piedra del CAE de La Lajita en esta legislatura. Y en el ámbito, como decía, en el ámbito educativo, igual. Ahora sí es verdad que también es un proyecto que dejamos nosotros licitado la redacción en junio del año 2023, el Centro de Salud Corralejo 2.
Sí, quiere decir el alcalde que comienza ya.
Exactamente, donde en muy breves días, semanas, comenzará ya la ejecución de las obras. Pero el resto, oiga, es que ha habido 3 años, y 3 años con infraestructuras que tenían todos los parabienes administrativos. El principal, la disposición del suelo, que es muchas ocasiones donde se requiere esa colaboración de los ayuntamientos y que supone un obstáculo muy importante para desarrollar esas infraestructuras. Por tanto, hablamos de una relación de inversiones que aquí lo que ha faltado es prioridad y voluntad política para hacerla. Y después hemos tenido, claro, anuncios, anuncios y más anuncios. El del Palacio de Justicia, primer trimestre del 2026. Estamos a julio, no sabemos nada. La apertura del tramo de autovía, al menos la subida de la Cuesta Perico, antes de verano. Bueno, antes de verano...
Bueno, el ritmo que llevan las obras va a ser que no.
Bueno, no, es que claro, es que antes de verano... bueno, verano empezó el 21 de junio, 20 de junio, 21, 22. Bueno, pues no. Entonces, yo creo que necesitamos un gobierno de Canarias que se preocupe menos de los anuncios y se preocupe más de gestionar.
De todas maneras,
y ese es uno de los grandes problemas que estamos
siempre
teniendo.
Siempre hemos escuchado, diputado, que el proyecto de presupuestos de los distintos gobiernos regionales aguantan todo. Eso se lo oía yo mucho a Santiago, ¿no? Se recogen mucha obra, el que seguía en directo el debate de los presupuestos de los distintos gobiernos, ahí se pintaba mucho mucho dinero, pero claro, luego a la hora de ejecutar...
Claro, son, por eso hablaba de que son dos planos diferentes, ¿no? Una cosa es lo que se presupuesta y otra es lo que se ejecuta. Hombre, debe procurarse presupuestar...
¿Y dónde va el dinero? ¿El dinero que no ha venido a Fuerteventura, bueno, dónde se queda?
Bueno, esa es la gran pregunta en muchas ocasiones. Hay consejerías, bueno, pues que juegan internamente, hacen transferencias internas para destinarlos a otros proyectos de inversión que estén en fase de ejecución o que estén maduros, o directamente se van a remanentes de cara al ejercicio anterior. Habría que ir desgranando por cada una de las inversiones a dónde se han ido esos recursos. También depende si son inversiones que tienen financiación finalista, financiación de otras administraciones para ese proyecto en concreto. Por tanto, esos recursos no se pierden, sino que se acumularían para ejercicios posteriores. Pero claro, por eso yo le relataba que es verdad que en muchas ocasiones se presupuestan proyectos de inversión que no están maduros, que no cuentan, bueno, con todas las parabienes o todas las bendiciones administrativas. Pero claro, yo le he relatado proyectos de inversión donde aquí lo que ha faltado es, repito, voluntad. No hay problemas de disposición del suelo, sí. No hay problemas de autorizaciones administrativas, simplemente no se han impulsado, bueno, pues porque no se ha querido o porque simplemente no se ha reparado en la importancia que tienen esas infraestructuras para los ciudadanos y ciudadanas de la isla de Fuerteventura. Y es lo que venimos denunciando en muchas ocasiones y es lo que vamos a seguir haciendo.
Claro, hay un ejemplo de lo que usted ha puesto de cómo afecta la inacción con respecto a esa infraestructura, ¿no? En algo tan conocido que llevamos, yo creo que los oyentes están hasta cansados de escucharnos hablar de que presupuesto, tar presupuesto, en la comunidad autónoma se recoge la escuela infantil de Antigua. Que no haya o que no esté ese espacio a disposición de los ciudadanos quiere decir que, por ejemplo, Antigua no tiene escolarización para hasta 3 años, ¿no? Porque no hay lugar para escolarizar a los niños. Lo tiene Tuineje, creo que Pájara también lo tiene, pero en Antigua las familias no pueden disfrutar de ese servicio o de ese derecho, ¿no? Para sus hijos.
Por eso cuando hablamos, como bien apuntas, de que no se ejecutan inversiones, esa falta de ejecución tiene consecuencias directas, ¿no? En el día a día de la ciudadanía, ¿no? En la vida diaria. Igual que no finalizar el tramo de autovía.
Te cogen los cabreos todas las mañanas.
Y en términos de tiempo, si uno monetiza el tiempo que tarda a la hora de llegar a su puesto de trabajo, en gasolina, bueno, eso tiene consecuencias, ¿no? O recientemente, por ejemplo, conocíamos que ha quedado desierta. De eso usted no verá ninguna nota de prensa del gobierno de Canarias. Ha quedado desierta la licitación de las canchas deportivas del Francisco Navarro Artiles, que es necesario desplazar, mover las canchas del Francisco Navarro para que el Centro Integrado de Formación Profesional de Majada Marcial pueda crecer en espacio.
Algo que están demandando desde hace mucho tiempo.
Que demandan desde hace mucho tiempo, donde, bueno, es uno de los grandes estandartes, si me apura, de la formación profesional en Canarias, el buen trabajo que se está haciendo en el Majada Marcial. Ese proyecto que decíamos era fundamental, desplazar esas canchas del Navarro para que pueda crecer hacia el norte el FP, Majada Marcial. Bueno, hemos conocido a través de una solicitud de información de este diputado que ese procedimiento ha quedado desierto y que, bueno, que lo van a licitar recientemente. Oiga, pero de eso el gobierno de Canarias no hace anuncio. Pues yo creo que también es bueno informar a la ciudadanía por parte de los gestores públicos cuáles son los hechos que se están produciendo, repito, para también una reivindicación muy demandada como es que el Majada Marcial pueda crecer. Y ahí tampoco hay problemas de disposición de suelo. Ahí lo que hay es un problema de declararlo como una prioridad por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Igual que la Escuela de Educación Infantil de Antigua, que además se encuentra, repito, financiada con fondos europeos, con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, movilizados gracias al gobierno de España, del malvado Pedro Sánchez, y que ahora corremos el riesgo de perder esos recursos, esa financiación, para desarrollar una infraestructura ampliamente demandada por la localidad, por los vecinos y vecinas de Antigua.
Bien, Manuel, nos quedan algunos, apenas unos minutos. Vamos a mirar hacia esta semana. ¿Qué tiene usted en agenda en la Cámara Regional?
Bueno, pues en este caso, desde el Grupo Socialista, vamos a centrar, a través del portavoz parlamentario y también del portavoz del área, vamos a centrar nuestras iniciativas principalmente en el ámbito sanitario. Bueno, la situación de la sanidad en el conjunto de Canarias y también en la isla de Fuerteventura no es buena, no es positiva. Estamos hablando de un gobierno que hoy tiene 1.000 millones de euros más que hace 3 años destinándolo a la sanidad en Canarias, pero vemos cómo con esos 1.000 millones de euros ha crecido en más de un 25% los fondos que se destinan a la sanidad privada, mientras se dan directrices a las gerencias del Servicio Canario de Salud, a las gerencias de insulares y territoriales del Servicio Canario de Salud, para que durante los meses de verano no se cubran bajas, no se lleven a cabo sustituciones y, por tanto, se están barruntando posibles recortes en ámbito de la sanidad canaria. Yo le decía la pasada semana a la consejera de Hacienda que, claro, la pésima gestión presupuestaria que nos ha obligado a incumplir la regla del gasto, es inevitable pensar que ese incumplimiento, esa mala gestión, no aboque a esos potenciales recortes en uno de nuestros principales buques insignia, como es la sanidad pública en Canarias. Hay que recordar que el Servicio Canario de Salud gestiona casi el 40% del presupuesto de la comunidad autónoma, en torno a un 38%, 4.800 millones de euros al año. Por tanto, vamos a pedir explicaciones a la consejera de Sanidad y también al presidente de Canarias sobre la mala gestión sanitaria, con más de 1.000 millones de euros más que hace 3 años. Y después, pues bueno, desde el Grupo Socialista también vamos a llevar una proposición no de ley para que los grupos parlamentarios se posicionen en el rechazo al nuevo reglamento europeo de retorno de inmigrantes, un reglamento que es una aberración desde el punto de vista de los derechos humanos, que ha sido recientemente aprobado en el Parlamento Europeo con el voto en contra de los socialistas europeos, y donde se permite, por poner un ejemplo, que se establezcan centros de internamiento casi en terceros países de inmigrantes irregulares. Con lo que digo, nos parece una aberración desde el punto de vista de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Bueno, vamos a pedir que los grupos se retraten. Que se retrate Vox en el Parlamento de Canarias, sabemos lo que va a votar, pero que también se retrate en Coalición Canaria y Partido Popular, que en muchas ocasiones están teniendo un discurso en Canarias muy próximo, muy cercano a la ultraderecha. Por tanto, nos preocupa que en una tierra de acogida, una tierra solidaria, una tierra generosa como es Canarias, se pueda dar pie a discursos de odio, a discursos contrarios a los derechos humanos. Y creemos que es importante que Canarias remarque esa posición de rechazo a este reglamento europeo. Y después también, bueno, van cuestiones que son importantes, ¿no? El proyecto de ley de ciencia, va la proposición de ley de los municipios turísticos de Canarias, que también viene impulsada por la Asociación de Municipios Turísticos, pero que además ha contado con un amplio respaldo de todos los grupos parlamentarios. Y en mi caso, pues bueno, yo sí intervendré en la defensa de las propuestas de resolución del Partido Socialista presentadas con respecto a la cuenta general del año 2024, bueno, y donde haré hincapié que, como bien decía al principio de esta entrevista, la Audiencia de Cuentas viene a dar la razón a lo que ha denunciado el Partido Socialista, donde hay mucho margen de mejora con respecto a la gestión presupuestaria, económica y financiera de la comunidad autónoma, y pondremos bueno, el enfoque en ese punto sin olvidar, sin hacer una especial mención, por supuesto, a la situación de la isla de Fuerteventura en esa cuenta general del año 24.
La pasada semana hablábamos, creo que era con la portavoz en materia económica de Nueva Canarias, Bloque Canarista, de el incumplimiento de la regla del gasto año 24-25, y que eso se va a comenzar a materializar, porque de algún sitio hay que, en fin, recortar para rellenar esa hucha que ya no tenemos, ¿no? ¿Usted deja caer que el primer recorte lo vamos a tener en este verano?
Hombre,
en materia sanitaria.
Aquí hay una realidad que es muy clara. Incumplimiento de la regla 24, 25, parece que la incumpliremos en el 26, y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, un organismo oficial independiente, dice que a este paso también la incumpliremos en el 27 y en el 28. Y esto tiene consecuencias. Cuando escuchamos a Coalición Canaria, Partido Popular, y dicen, bueno, no, es que esto no pasa. No, esto tiene consecuencias, empezando por el día de hoy. Hoy se celebra un Consejo de Política Fiscal y Financiera donde el Gobierno de Canarias tiene que presentar un plan económico financiero para ajustar ese incumplimiento. Ajustar ese incumplimiento en el año 25 ya no es posible, porque ya ha finalizado, y tendrá que hacer esos ajustes en los años 26 y 27. Sobre todo por esa senda de incumplimiento reiterado que apunta la AIREF. Y como bien apuntabas, claro, eso tiene consecuencias, eso va a suponer recortes. De hecho, los grupos Coalición Canaria y Partido Popular, en sus propuestas de resolución con respecto a la cuenta del 2024, lo que le piden al Gobierno de Canarias es, oiga, usted en ese ajuste que usted tiene que hacer, intente no hacerlo en los servicios esenciales, hágalo en el gasto superfluo. Y ese ha sido uno de los grandes problemas por los que se ha incumplido la regla del gasto, porque ha habido un gasto superfluo e improductivo absolutamente disparado. Tenemos al Gobierno de Canarias más caro de la historia de Canarias, tenemos al Gobierno de Canarias que más gasta en publicidad y propaganda de la historia de Canarias, tenemos un Gobierno de Canarias que ha hecho unas rebajas fiscales injustas, regresivas y absolutamente irresponsables que influyen en el cómputo de la regla del gasto. Pues claro, el propio enorme parece que no, que el Gobierno de Canarias ha gastado muchísimo. Oiga, no, pero es que falta la otra vertiente de los ingresos, donde tenemos un Gobierno de Canarias que lo que ha hecho es bajarle los impuestos a los ricos. Esa es la realidad. Bonificando el impuesto de sucesiones y donaciones a las clases altas, a los 6.000 canarios y canarias más ricos, cuando ya estaba bonificado para la clase media, deflactando de forma lineal el IRPF, que beneficia de forma exponencial muchísimo más a las rentas altas que al pensionista o al que cobra el salario mínimo interprofesional, que por desgracia en Canarias son muchos más, o con determinadas deducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas sin límite de renta, donde se beneficia de esas deducciones tanto el que cobra 30.000 euros al año como la propia consejera de Hacienda, que cobra 150.000 euros al año. Oiga, eso no es una política fiscal justa. Y eso tiene consecuencias en el cálculo de la regla del gasto y va a tener consecuencias en última instancia en ajustes. En ajustes donde nosotros obviamente nos vamos a oponer a que esos ajustes se hagan en los servicios públicos esenciales que tanto nos ha costado alcanzar. Por tanto, aquí hay una doble vara. Primero, que los ajustes no se hagan en los servicios públicos, sino que se hagan esos ajustes en el gobierno más caro de la historia, en publicidad y propaganda, y en corregir una política fiscal injusta y regresiva. Y por otro lado, como decía, en desarrollar una mejor gestión presupuestaria con los recursos que tenemos. Y el claro ejemplo es el Servicio Canario de Salud, donde en la cuenta del 2024, 574 millones de euros se gastaron con expedientes de nulidad. con expedientes de nulidad, y eso es producto de una mala gestión por parte del gobierno de Canarias. Bueno, vamos a poner el énfasis en estas cuestiones y muy probablemente, como bien apuntabas, no va a ser una cuestión de este pleno, sino que probablemente vamos a empezar a ver la toma de decisiones en los próximos meses, y desde el Grupo Socialista vamos a ser muy claros en que no vamos a permitir que se deterioren los servicios públicos por una mala gestión presupuestaria, económico-financiera por parte del actual Gobierno de Canarias, de Coalición Canaria y Partido Popular.
Pues vamos a ver cómo se resuelven estos asuntos que afectan a tantas miles de personas. Mañana comenzaremos precisamente a poner atención en ese informe de la Audiencia de Cuentas que se trata en este pleno a petición del Partido Socialista y tiene que ver con el presupuesto del año 24. Gracias, Manuel.
Un placer, como siempre, Marusa, y a disposición tuya y de los oyentes de Radio Sintonía.
Estaremos pendientes del pleno de esta semana, como no puede ser de otra manera, ya en la cuenta atrás del cierre. ¿Cuándo se cierra, diputado, la actividad parlamentaria?
Pues creo que la última comisión será en torno al 29 de julio. Al 29 de julio, el último pleno, como saben todos los oyentes, tenemos dos plenos al mes, tenemos ahora el 7 y el 8, el segundo será el 21-22 de julio, pero después del 22 de julio habrá comisiones, por poner un ejemplo de las que yo tengo conocimiento, el 23 de julio, jueves, tendremos comisión de sanidad, lunes 27 tenemos comisión de relaciones con la Audiencia de Cuentas, y sí va a haber alguna comisión que se ha tenido que desplazar en torno al 29 de julio, si no me equivoco, por ejemplo, la de transición ecológica, y creo que también de educación habrá ese día comisión. Por tanto, vamos a estirar al máximo el calendario. Tendremos el mes de agosto para intentar desconectar en la medida de lo posible, aunque es verdad que ya a finales de agosto estaremos ya preparando iniciativas porque primera semana de septiembre arrancamos ya las comisiones, está ya el calendario aprobado, y además un periodo de sesiones que se pasa muy rápido de septiembre a diciembre, donde el presupuesto de la comunidad autónoma para el año que viene pues va a ocupar
todo el tiempo,
gran parte del tiempo de los diputados.
Muy bien, pues hasta pronto. Muchas gracias, Manuel.
Gracias, Marusa.
A todos ustedes también les vamos a dejar durante unos minutitos, pero será eso solo durante unos minutitos, porque ya están aguardando para entrar en este estudio las personas que realizan semanalmente todos los lunes ese espacio con otra mirada. Ya está por aquí Samuel Isanti con el invitado de esta jornada. Hacemos una pausa y volvemos.
Si no trajiste el bañador, este verano pásalo en compañía de Radio Sintonía. Disfruta del mejor verano.